partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas de Bonus Track? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición. Estamos aquí con nuestros amigos, con nuestro amigo Walter, nuestra amiga Valeria, y del otro lado de la pecera está Rodrigo Rincón.
Pero sin Nemo.
Sí. Sin Nemo. Medio ahogado con el té que tenemos, pero bien.
Estamos disfrutando un tecito con limón en esta jornada, porque bueno, está lindo y vamos amenizando, conversando, y bueno, le damos la bienvenida a ustedes, así que bueno, ahora son ustedes tienen que hablar.
Bueno, sí, muchas gracias, Lázaro, Walter, iba a decirme. La verdad que sí, el té está rico.
Muy rico.
Disfrutando un tecito.
Gracias, Valeria, que lo preparó, ¿no?
Sí. Y Walter. Me ayudó.
Sí, al por mayor lo prepararon. Yo vi que tenían todas las tazas en fila. Uh-huh. Estaban poniendo ahí.
Trabajo en serio.
Trabajo en serio, claro. Exactamente. A los Henry.
Muy bien, muy bien. Hicieron varios tecitos de limón para todos, para estar juntos en este tiempo, en este programa de Bonus Track.
Así es, y queremos que ustedes puedan comunicarse con nosotros a través de las diferentes vías que estamos abriendo para que, bueno, nos puedan contar de dónde nos escuchan, qué están haciendo, y nos encanta escuchar sus noticias y sus sugerencias. La verdad que viene bien. ¿Y lo pueden hacer a través de qué vía, Rodrigo?
Bueno, nos pueden escribir por correo electrónico, que es fácil, lindo y agradable de escribir, bien, que dale. Es bonus@llamadaweb.com es la forma más sencilla, mandarnos un correo electrónico ahí, rápido, ningún problema, escriben esto que les acababa de decir, bonus@llamadaweb.com.
¿Y la más complicada cuál es?
Y la más complicada, porque yo advierto en todos los programas, porque si yo estuviera del otro lado del micrófono, ajá, escuchándome a mí mismo, diría, pero qué número tan feo, ¿por qué no sería un número más fácil? Pero bueno, es el número que hay, porque claro, es un WhatsApp, pero tiene que tener la característica internacional que, para acordarse y separarlo en cuotas, vamos.
Dale,
a decir.
Vamos ahora, primera cuota.
La primera cuota es Uruguay, 00598. ¿Está? Ese es Uruguay, capaz que usted hasta se lo sabe de memoria, 00598. Y por un lado, esa es la característica.
Bien.
Y le sigue el número de teléfono local, que es 99234485, ¿sí?
Bien.
Así que usted tiene que, este número feo y horrible, escribirlo así, 00598-99234485. Ese es nuestro WhatsApp. Perdón.
Igual vale aclarar que es feo para nosotros,
claro,
pero también tenemos solo poquitos números después de la característica, ¿no? Hay gente que debe estar acostumbrada a discar.
Sí, no,
ya Argentina, bueno, tiene un montón más de números.
Nosotros tenemos tres veces tres dígitos en los celulares, ¿no? En Paraguay, claro, ya tienen las primeras tres son cuatro dígitos. Son
por eso,
cuatro,
ya hay
tres,
un
tres
numerito más.
Entonces, así que, está.
Entonces, bueno, alguno de nuestros amigos dice, pero feo, ¿de dónde?
Claro,
esto.
Además, tengo que dejarlo para llamar a la
números, abuela. Capaz. Sí. Me faltan números acá.
Sí,
¿no?
Bueno, puede ser.
Pero es feo de decir al aire, no es muy marketinero, eso es verdad.
Te tendría que comunicarse, si usted está acostumbrado a llamar al 0800 agua,
claro,
o sea, ¿no? O 0800 salud.
Podríamos tener un 0800 bonus.
No
puede poner 5, 9, 8.
Ya me aburrí.
Ya está, claro.
Pero
eso es verdad que
si se anima a anotarlo y si lo pudo anotar, bueno, anímese y nos manda un WhatsApp ahí, nos dice dónde nos está escuchando, qué hora es, en qué radio nos está escuchando. Bueno,
bien,
hay varias formas para que usted nos cuente cosas que para nosotros van a ser importantes, porque lo importante es la comunicación, más allá del mensaje. Obviamente, si nos quiere contar algo que usted recibió de bueno del programa, algo, una palabra de aliento para nosotros, también va a ser mejor, pero con un saludito para nosotros va a ser más que suficiente. Nos alcanza, ¿no, Lázaro?
Sí, estamos más que contentos con ese caso.
Una carita y novela.
Ahí está.
Ahí va.
Un emoticón, claro, un emoticón. Mándenos un emoticón, ya vamos a ser felices con eso. Perfecto.
Bien, mientras que estamos acá disfrutando el té con Valeria.
Y, si escuchan tazas,
somos nosotros. Y tenemos también, hoy va a estar compartiendo con nosotros la reflexión nuestro amigo Walter Arbildi. Y ya lo vemos allí preparado con el reloj ahí para que no se le vaya el tiempo. Las hojas preparadas. Y bueno, está bueno para que
dos.
Dos hojitas. Dos bien, hojas, bien. Pero.
Bueno, pero hay más cosas.
Pero hay más cosas, sí, hay más cosas. La Biblia, tal té también.
Tal té, la carpeta. La mesera, una carpeta.
No, yo estaba pensando cómo cambió los tiempos, ¿no? Antes los programas grabábamos todos más formales. Por ejemplo, no tosíamos al aire.
Va, no tosíamos.
No tomamos té al aire.
Té al aire,
¿no?
De camisa y corbata.
También, casi. Algunos sí. No hacemos ruido con las cucharas.
No, no.
De hecho, ustedes están tocando en unas mantas, sí. Están, ¿no? Como una frazada sobre la mesa para que el papel no haga ruido. Y ahora nosotros en el programa de jóvenes hacemos cualquier cosa, ¿no? Tomamos té, hablamos, tosemos, nos equivocamos, volvemos a repetir sin corregir. Pero bueno, es un poco la forma distendida que tenemos de compartir este programa.
Como si estuviéramos en su casa.
Ahí está, estamos más
más charla de amigos.
Claro, ahí está, y no tan distante como estos, no se equivocan. No, pero más acompañados.
Lo malo es el acento uruguayo que tenemos, ¿no? O alguno dirá, pero estos muchachos de allá abajo.
No saben hablar bien.
No saben hablar bien, porque hablan tan raro.
Bueno, nos pueden mandar por WhatsApp. Capaz que hay alguna palabra que no entendieron.
Claro, algún modismo.
¿No? Algún modismo que lo podemos corregir o, ¿no? A veces decimos ta. Ya es muy común, ¿no?
Pero sí, podrían corregir todas las palabras que van con elie. Las podrían decir con elie,
con
por favor.
Y bueno, y aprenderemos a hablar neutro. Y ya está.
Es más difícil eso.
Y bueno. Ya está.
Bueno, vamos a darle paso a Walter, que está ahí
así
preparado.
Es.
Bien.
Con mucha cosa. ¿Qué tiene para nosotros, Walter, hoy?
No, estuve meditando hace un tiempo atrás acerca de la muerte de Jesucristo y la crucifixión. La cruz como símbolo religioso más extendido en todo el mundo. Y el más emblemático del cristianismo, aunque al principio no hubiera usado. Porque pensar en la cruz es como pensar en la silla eléctrica.
Claro, ¿quién anda con la silla eléctrica puesta?
Tal cual.
Y representa muchas cosas para nosotros el recordar el hecho más trascendente de la historia. El sacrificio voluntario de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. ¿Y cuánto, me preguntaba, cuánto entendemos de este sacrificio? ¿Y cuáles son las implicancias prácticas de la cruz para nuestras vidas, ¿no? Porque, ¿qué podemos entender de la muerte de Jesús en la cruz y la crucifixión de Jesús? Es algo que a veces lo entendemos como lejano, algo. Ya pasaron 2000 y algo de años.
Un dato histórico y anecdótico, capaz.
Pero además, nadie de nosotros vio morir a alguien en crucifixión.
Claro.
No es común para nosotros. Y es importante podernos ubicar históricamente. Sería bueno ver ese trasfondo. ¿Dónde surgió? Para comenzar hay que señalar que es un símbolo de salvación para nosotros. Pero antiguamente no era un símbolo de salvación, era un símbolo de tortura, de muerte, de humillación. Muchas personas murieron en una cruz, no fue solamente Jesucristo. Millones de personas, hombres y mujeres, murieron en una cruz. Y fue un método muy usado en la antigüedad. Algunos dicen que fue en Asiria que comenzó, en los siglos VI antes de Cristo. Más tarde Alejandro Magno copió este sistema y lo introdujo en los países del Mediterráneo, siendo los fenicios o quizás los cartagineses quienes probablemente lo introdujeron a Roma en el siglo III antes de Cristo.
Buen tiempo atrás.
Pero era usado de una manera para mitigar a los que eran opositores.
Para hacerlo sufrir.
No solo para hacer sufrir, sino hacer escarnio.
Claro.
Y que los demás se escarmentaran al ver cómo se podía llegar a morir.
Porque podía tardar días, ¿no?
Sí.
La muerte de una persona.
Muchos días. Es interesante. Eso iba a ir más adelante, ¿no? Y la crucifixión siempre fue reservada para los más despreciados.
Claro, lo peorcito.
Lo peor de la sociedad, pero también para los que se oponían para el régimen de turno.
Claro.
Los que eran subversivos. Inclusive cuando murió Jesús había un tal Barrabás que era un subversivo.
Claro.
Sí, sí.
Estaba dentro de los celotes conocidos. Eran los terroristas de aquella época. Y es interesante también que había muchas maneras de que la cruz fuera. Podía ser en Y, en forma de Y, en forma de X y hasta en forma de T, que era la que lo usaban los romanos. Y que normalmente también lo usaban para que sobre la cabeza de aquel que estaba ponían la inscripción cuál era la razón por la cual moría. Si era porque era ladrón, opositor, o lo que fuera.
Claro.
Y ahí es donde podemos ver que también Jesús llevaba un letrero, ¿no? El letrero que le fue puesto. Jesús, el rey de los judíos. Y bueno, eso está en Juan 19, 17, 22, pero no lo vamos a ver, así podemos avanzar un poquito más. era reservada solamente para los peores. Y en la Biblia podemos ver también algo interesante. En Deuteronomio 21, 22 y 23 dice que clavado en un poste, en un madero, la persona era maldita. Jesucristo se hizo maldito por nosotros, claro. Tomó toda la maldición. La maldición que estaba sobre nosotros y la llevó allí en la cruz. Y como bien decía Lázaro, varios días se demoraba en morir. Por eso a Jesús, en el momento ese de cúlmine, se dijo, quieren en las piernas para que pudiera adelantar la muerte a causa de que se venía la Pascua. Algo interesante, ¿no? La asfixia. Era horrenda esa muerte. Sí. Es inimaginable, no la podemos imaginar. Nos cuesta podernos poner en situación. Por eso creo que a aquellos creyentes de los primeros tiempos les fue más fácil poder entender todo lo que nos cuesta a nosotros hoy, y a las personas comunes hablarle de la cruz queda muy lejos, ¿no?
Claro, de hecho la cruz no fue el primer símbolo cristiano, ¿verdad? Los primeros cristianos no usaban la cruz como un emblema, como hoy nosotros tenemos en el cuello mucha gente, ¿verdad? Usaba otro tipo de emblemas, pero no la cruz.
Jamás. No, no, inclusive podía ser una paloma, el famoso pescadito, con muchos ictus, el pescadito, ¿no? Que algunos dicen que cuando iban caminando y podían ser que se dieran cuenta que podía ser un creyente, uno hacía un arco, el otro hacía el otro arco, y bueno, ahí se daban cuenta de que eran creyentes. En las catacumbas, para poder encontrar lugares donde se encontraban en secreto. Interesante, la cruz, como símbolo cristiano, fue mucho posterior.
Claro, sí, fue quizás con nuestro amigo Constantino, ¿verdad? Que de allí en adelante, que comienza a tener el símbolo de la cruz como algo de victorioso, ¿no? Claro. Pero claro, a nosotros nos resulta aún un poco desconocido, un terreno difícil de transitar.
Por eso tendríamos que tener la cabeza de silla eléctrica.
Ah, sí.
Claro, sí, estaba pensando eso, ¿no? que algo de hoy en día cerca.
Pero inclusive la silla eléctrica son segundos la muerte.
Sí, incluso la cámara de gas, pensaba yo.
O pensaba en nuestra sociedad tampoco, más que la cárcel. Sí. Digo, pensando en América del Sur.
Sí, no sé qué país en América puede haber pena de muerte.
Como fuera, igual la pena de muerte es rápida, ¿no? Con una inyección, lo que fuera, pero es como uno ver las películas a veces que dice, bueno, ahora te vamos a hacer tal cosa y te vamos a dar paliza y te vamos a hacer esto, y si te desmayas te vamos a dar una transfusión para que te sientas mejor y te vamos a seguir pegando, ¿no?
Claro.
Era más o menos lo que estaba contando Walter, ¿no? Sí, porque eran días de agonía y no se moría, ¿no?
Sí, tremendo. Sí,
tremendo el sufrimiento, ¿no? Y cómo era el escarnio, que todo el mundo lo podía ver, ¿no? Estaban desnudos, estaban, inclusive en la época de Romano, los que lo crucificaban tenían el derecho de quedarse con las vestimentas. Era una costumbre, y por eso podemos ver que en la palabra también echaron suerte sobre la vestimenta para poder ver quién se quedaba con la ropa, ¿no? Yo paso, dijo uno. Pero bueno, era la costumbre de la época. Pero quería avanzar un poquito más y ver la cruz como la reconciliación mediante el sacrificio de Cristo, que fue la intención de Dios por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí en Colosenses 1:20 podemos ver eso, ¿no? La reconciliación. Interesante, ¿no? La reconciliación por medio de la cruz. Reconciliación. ¿Cómo nos cuesta reconciliarnos, ¿no? ¿Cómo nos cuesta tener ese sentido de reconciliación? Y bueno, después de la música que va a venir ahora, vamos a estar escuchando algún tema musical. Continuamos un poquito más pensando en esto, en la cruz y la muerte de Jesucristo, esa crucifixión tan, tan triste, tan horrenda, pero que nos trajo vida eterna.
Regresamos, amigos, aquí estamos nuevamente en Bonus Track. Estamos reflexionando sobre la cruz y sobre ese símbolo que hoy nosotros lo usamos casi cotidianamente y en nuestros templos hay cruces, lo usamos en el cuello. Y estuvimos reflexionando lo cruento que era esta cruz, ¿no, Valeria? Y sí, habíamos dicho que nos cuesta digerir todo esto un poco.
Asociarlo a algún símbolo de muerte tan cruel a lo que hay hoy en día, porque hoy capaz que se busca la muerte más instantánea.
Claro, sí. Sí.
Pero Walter, más humana.
Walter nos decía como si en algún tiempo viéramos una... Jesús resucitó y una silla eléctrica, ¿no?
Claro, sí.
Como algo
sí,
como
sí.
Nosotros decimos, pero no, ¿cómo es posible esto? Si ahí matan gente, claro, ¿no? Entonces, esa era la idea que compartíamos en el bloque, en el primer bloque, antes de la música.
Sí, se aseguraban la muerte.
Sí,
claro. Era la manera de asegurarse la muerte, ¿no? Y también veníamos pensando en eso, ¿no? Que lo que ahí recién hablábamos de la reconciliación en Colosenses, ¿no? Uh-huh. Y Pablo, podemos apreciar beneficios, aunque parezca mentira, que fluyen de la cruz. Y recién hablamos de la reconciliación. Y también la libertad que tenemos en Cristo. Nos ha hecho libres de culpa. Y ahí en Colosenses 2.14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Como hablábamos hoy, ¿se acuerdan de que les decía que los romanos, cuando agarraron esta cruz y la transformaron en una T o en una cruz, que le colocaban arriba el por qué moría? Pensemos que cuando Jesucristo nos habló en el corazón y hemos aceptado la obra de la cruz, todos nuestros pecados fueron clavados allí. Aquellas cosas malas que hicimos, como que las pudiéramos escribir en una madera y las pudiéramos poder clavar allí en la cruz. Y Cristo llevó nuestros pecados. No sé qué pecado pudo haber sido. Robo, mentira, adulterio, fornicación. Lo que se te ocurra. No hay pecado chico.
Y la culpa es un peso, vaya la redundancia, un peso pesado, ¿no?
Sí.
Vivir en la culpa no es nada fácil de estar... Y la cruz nos quita la culpa, lo cual...
Nos da libertad.
Un alivio grande.
Nos da la verdadera libertad. Cosa que no sabemos. Las que antes de conocer a Jesús, no conocíamos libertad. Estábamos atados. Y Cristo nos liberó. Por medio de la cruz. Eso está ahí en Colosenses 2.14. Anulando el acta que nos era contraria. Pensando en los abogados.
Claro.
Pensando en la justicia. Y fue anulada. Fue anulada. Cristo pagó el precio. Y también la victoria. Pensaba en la victoria. También nos ha dado la victoria sobre los poderes del mal cuando dice que despojándolo a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2.15, ¿no? Cristo nos dio la victoria. La victoria es nuestra, no por nosotros, por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz. Por lo que Él hizo por nosotros. Tomando nuestro lugar. Es importante eso, la victoria que tenemos. Recién estábamos hablando hace un tiempo atrás de Josué, la victoria, ¿no? Y la victoria la tenemos nosotros por Jesucristo. No pensemos que somos victoriosos por nosotros mismos, porque es donde nos vamos a pisar el palito. Ahí es donde le vamos a errar y nos vamos a caer. La victoria la tenemos por Jesucristo, porque Él nos perdonó de todos nuestros pecados y los puso ahí en la cruz, y despojó a los principados, aquellos que tenían la potestad sobre nosotros. Ahora la potestad la tiene Dios. Volvimos al Creador. Nadie puede pensar que algo tan horrendo como la cruz puede significar algo tan maravilloso. Pero sí lo es. La cruz es lo que nos enseña. Y también tiene otras lecciones de manera práctica. Y las voy a mencionar tres. La cruz nos humilla ante de Dios, ante el amor de Dios. Nos debería humillar, porque reconocer nuestros pecados y que somos incapaces de salvarnos y que no podemos tener la victoria si no es a través de Él, nos lleva a la humillación, pero delante de Dios. Sentirnos débiles y que necesitamos de Dios, la necesidad de Dios. Es importante eso en nuestra vida espiritual, que dice que Dios muestra su amor en nosotros, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6, 5, del 6 al 8. Es impresionante eso, el amor de Dios. Nos tenemos que humillar ante ese amor que nos cubre de todos los pecados.
Un amor que permitió la cruz, ¿no? Un amor que aún dejó la cruz esa cruz tan cruel que estábamos hablando, ese castigo tan grande, fue todo por amor, ¿no? Y sí, más que sorpresa, ¿no? Porque uno diría, como este elemento de tortura, como este elemento de maldición, se transforma ahora en un elemento de amor.
Claro. Sí. Y también nos deja, la cruz nos deja un desafío. Y queríamos que, ahora se te animas a leer Mateo 10, 37, 38.
Dale. Tengo la versión nueva, nueva versión internacional. Bien. ¿Mateo 10?
Sí, Mateo 10, 37, 38.
Yo ya tengo ahí.
La cruz nos desafía. ¿Y a qué nos desafía?
El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí.
Palabras duras, ¿no? Sí. Y a mí me costaron entenderlas las primeras veces, ¿no? Negar. ¿Y a qué significa eso, no? O
sea, en otra versión dice aborrecer a tu padre.
Algo duro, ¿no? Y es difícil a veces de vamos a decir, de tragar, ¿no?
Claro.
Porque claro, imagínate las personas más queridas alrededor tuyo y tenés que negarle. ¿Y qué quiere decir eso? Y me hace pensar en la preponderancia, en el lugar. El lugar que tienen que tener cada cosa. El rey de los reyes, el señor de señores, tiene su lugar. Tiene preeminencia, tiene que estar primero. ¿Pero primero en qué?
Ajá. No, perdón, no te quería...
Dale.
La Biblia de las Américas lo habla por contraste, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. ¿No? Está bueno también para
está bien. Hacer una apreciación. Claro, a esos, ¿no? ¿A quién amamos más? Pero eso es amor en el sentido de que si alguien me obliga a alejarme de Dios, ¿está bueno? Ya sea padre, madre, hijo, y yo termino decidiendo porque la persona que quiero y no por la voluntad de Dios.
Claro.
Ahí está el asunto, en por quién nos decidimos ante las cosas diarias, ¿no? Las decisiones que tomamos. Y la cruz nos desafía eso, a pagar un precio por seguir a Cristo. Que a veces vamos a tener que tomar decisiones que a los demás no le van a gustar. Y si nosotros realmente decimos que amamos a Dios, no, nos va a tener que importar lo que dice Dios de nosotros y no lo que dicen los demás de nosotros o de Dios. Y me gustaría leer esto en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Qué precioso esto, ¿no? He sido crucificado con Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo. ¿Lo entendemos a eso? Nos cuesta entender. No sufrimos los dolores, no sufrimos el escarnio de estar desnudos en una cruz ante todo el mundo y que se burlaran de nosotros, pero Dios nos ve así y nos desafía a poder ir a más, a poder servir a Dios y dejar las cosas de lado y tener las cosas en mente en claro, que nos cuesta tener en claro. Y como veíamos, seguir a Jesús es un cambio radical. Convertirse en un discípulo suyo requiere una autonegación completa y una disposición y estar, si fuera necesario, ser mártires. Y no sé si estamos dispuestos como hijos de Dios a sufrir martirio, así como los primeros creyentes o hermanos que hoy por hoy también sufren martirio por llevar el Evangelio a lugares donde sabemos que no se puede entrar con una Biblia, sino más como entramos hoy acá. Sí,
sí. Permiso, vengo a hablar de Jesús.
Claro, sí.
Esto es tomar las cosas en serio, ¿no? Es tomar las cosas de verdad, ¿no? Bueno, esto de seguir a Jesús lo tomo como, bueno, algo extra.
Algo bueno, me sirve. Tomo lo que me sirve y lo que no. Y no es así. Y tenemos que dar ese valor suficiente si verdaderamente creemos que vale la pena, porque Él lo merece. Y para terminar me gustaría, la cruz nos motiva a servir a la Iglesia de Cristo.
Bien.
Que muchas veces nos cuesta. Podemos servir a nuestra familia y vos decís, bueno, yo como hijo, como padre, como esposo, o a mis amigos los sirvo, pero en la iglesia. Cuesta, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos leer Colosenses 1:24-25, dice, ahora me alegro en medio de los sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia, de esta llegué a ser un servidor según el plan de Dios, el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Hablando de Pablo, ¿no? Uh-huh. Pablo sufriendo por la iglesia, haciendo cosas más allá de sus fuerzas. Uh-huh. Él podía haber dicho, bueno, me quedo en una iglesia aquí, local, pero no, él se trató de extenderse y de bendecir a otros, a todas las iglesias que él podía. Nosotros tratamos de bendecir a los demás, nos cuesta. ¿Y cuántas veces nos quedamos en casa y nos perdemos de ser de bendición? Nos perdemos de ser de bendición al quedarnos en casa y no congregarnos. Es importante el congregarnos, es importante ir con disposición a servir y no a recibir. Yo a veces veo, ¿no?, esa disposición, uno mira y dice, acá vienen a ser servidos.
A ese, ¿no?
Y en realidad tenemos que ir a la iglesia a servir. No sé cómo, pero con esa cabeza, ¿no?, de servir a nuestros hermanos. El padecimiento de Cristo por la iglesia debe motivarnos también a ser abnegados a nuestro servicio para con nuestros hermanos de la fe. Jesucristo pagó el precio, ya lo pagó. Y debemos de a través de la fe considerar que nada de lo que podamos hacer en esta tierra es poco, hasta que Él venga a buscarnos. Pensaba en eso, ¿no? Que nada de lo que podamos hacer es poco.
Así que la cruz nos deja muchas reflexiones, nos deja muchos desafíos y nos deja para ir pensando, ¿verdad? Uh-huh. Estás en tu casa ahora o venís, bueno, ¿qué es la cruz para mí? ¿Qué significado tiene? ¿Es algo, es parte de la mochila o es todo? ¿No? ¿Lo uso simplemente como de vez en cuando o es la verdad algo serio? Así que desde nuestro lugar tan humilde como es Bonus Track queremos desafiarte a pensar en la cruz mucho más profundamente, ¿verdad? En una forma seria, en tomarte este camino de seguir a Jesús de manera que sea radical, ¿no? Y que a veces eso radical puede traer consecuencias duras, ¿no? Y que estamos dispuestos o no. Entonces ahí nos pone a todos en aprietos, a todos nos tiene que ajustar el cinturón y decir, bueno, ¿qué es la cruz para mí? Nos tenemos que ir, ¿no, Rodrigo?
Las vías de comunicación rápidamente.
Dale.
Que es bonus@llamadaweb.com.
Dale.
bonus@llamadaweb.com. Y nuestro feo número de WhatsApp.
¿Por qué feo?
Yo lo aviso. Es 00598-9923-4485.
Bien.
¿Sí? Así que a comunicarse y esperamos su contacto.
Muy bien.
Chao.
Nos esperamos.
Nos vemos.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Ignacio Flandes y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.